Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
La discusión es cómo asume cada equipo su obligación ante su afición, ante los medios. Y ahí América no tiene empacho en decir, yo tengo que ser campeón.
La América lleva, ahora sí que arraigado, la obligación de mantenerse en el escenario de favorito.
El jugador que llega a la América cree que tiene que decir lo que la gente quiere escuchar. No obliguemos a que el jugador tenga que decir algo.
¿Por qué,
Jared? No lo siente. La semana pasada, el América es candidato al título.
Porque goleó
al extraordinario Mazatlán de 0 puntos. Sí, según tú, con ese portero no puede ser campeón.
No.
Entonces es favorito al título.
Es uno de los candidatos.
No.
No es el máximo favorito.
Lo dijiste aquí.
Una cosa es que deba ser considerado favorito, otra cosa es que las condiciones actuales lo coloquen como favorito.
Pero es el único que lo asume como tal. Los demás tienen el amor de
fracaso. Y ya te sientes contento con eso.
Esa es la exigencia en el América, punto.
Una derrota en los últimos 21 partidos de liga y aún así se le exige al América.
Tanto te arde que ese sea el mantra del América. Soy empático con tu enojo, porque ese es el enojo que tienen los equipos chicos sobre el América.
¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Fútbol Picante. Mucho de qué platicar. Arrancaremos con las Águilas del América y toda la información que nos tiene César Caballero desde las instalaciones de Cuapa. Tocaremos también el tema de las Chivas Rayadas del Guadalajara y no nos vamos a olvidar de lo que se habla hoy en el mundo del deporte. Más allá de que esto sea Fútbol Picante, por supuesto que tendremos que tocar lo que hizo LeBron James y la forma en cómo batió el récord de puntos de Karim Abdul-Jabbar. Saludo primero con mucho gusto a mis compañeros aquí en la mesa y después vamos con César Caballero. Rafa Puente, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Gusto saludarte, Rafa. Bien. Adal Franco, ¿cómo estás?
Todo bien, ¿cómo están?
Justo. Tocaremos también el tema de Ochoa, el que vendiste en redes sociales.
Sí, señor, sí, claro.
Jugando golf, además, lo vendiste.
Sí, y ando bien, ¿eh?
Qué nivel.
Y ando bien.
Dionisio Estrada, ¿cómo te va?
Muy bien, perfecto. Salud para Rafa, para ti, para Adal. Y ¿estás jugando golf? ¿Tocó un tema?
Sí, no, así fue como promocionó el programa y el tema de Guillermo Ochoa. Son los niveles que se da Adal Franco con el profesor Morales. Bueno, vamos ahora sí. ¿Puedo saludar a César Caballero?
Haga usted lo que guste y mande.
Perfecto. César Caballero, ¿cómo estás, César? Estás allá en Cuapa, ¿cómo te va? Información de las Águilas del América, estás adentro. Estás adentro de las instalaciones de Cuapa, de las renovadas instalaciones de Cuapa. ¿Cómo estás, César?
¿Qué pasa, Mau? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, al igual que a todos en la mesa de Fútbol Picante. Sí, estamos al interior del nido de Cuapa, donde acaba de terminar hace no mucho el entrenamiento del día del conjunto azul crema de cara a lo que será el duelo contra Necaxa del próximo fin de semana. No hay buenas noticias el día de hoy. Richard Sánchez continúa sin poder trabajar con el resto del equipo. Sigue recuperándose de una herida en la rodilla que se suscitó en el partido contra Santos Laguna, que en ese encuentro lo sacó de cambio y que no le ha permitido trabajar con el equipo durante estos primeros días de la semana. Todo parece indicar que Richard no estaría disponible para jugar contra Necaxa, sin embargo, todavía no lo han descartado. La decisión final se tomará hasta el próximo día viernes para ver si al menos lo puedes llevar al banco de los suplentes. En dado caso de que no esté listo el paraguayo, es muy probable que veamos ahí a Pedro Aquino. También está la opción de Jonathan Dos Santos, quien ha venido jugando como contención prácticamente durante toda su carrera deportiva. Y el día de hoy el Tano Ortiz subió a un chico de la sub-20, a Miguel Ramírez, también un mediocampista que tiene muchísimas condiciones. Ya sabemos que el Tano es un tipo que confía mucho en los jugadores jóvenes de las Águilas y que también en algún momento podría ser opción, pero bueno, lo real y en este momento lo concreto es que Richard no ha podido trabajar y sus posibilidades se van haciendo cada vez más pequeñas de jugar el fin de semana.
Cuéntame algo, César, ¿por qué estás adentro de las instalaciones? ¿Tuvieron hoy la oportunidad de ver el entrenamiento o también hubo alguna atención a prensa, conferencia? ¿Por qué? ¿Por qué hoy adentro de las instalaciones, César?
No, hoy no hubo entrenamiento abierto, eso va a ser el día de mañana. La conferencia de prensa seguramente será el próximo viernes con uno de los jugadores del primer equipo azul crema. Estamos aquí también porque vinimos a hacer algunos trabajos especiales con Raúl Herrera, que es el director de Fuerzas Básicas de las Águilas, platicar un poco de lo que ha sido el debut de Esteban Lozano, la formación de algunos jugadores americanistas en los últimos meses y también otros temas como México-Americanos, como el recambio generacional que viene en el fútbol mexicano, y es por eso que tuvimos la oportunidad de platicar con este español que ha venido a trabajar de muy buena manera con el Club América y que seguramente lo podrán ver en próximos días en las pantallas de ESPN.
Sí, se hablan muy buenas cosas del español, que vino a hacer muchas cosas, sobre todo en fuerzas inferiores del conjunto de las Águilas del América. ¿Algo más en cuanto al conjunto de Cuapa, César?
Bueno, la buena noticia, más allá de que Richard no está disponible, Mau, es que ya de ahí en fuera prácticamente todo el equipo está listo para jugar el próximo sábado. Federico Viñas, por tercer día consecutivo, entrenó al parejo de sus compañeros, ya dejó atrás esa molestia en el tobillo, ahora tendrá que ganarse un lugar en la convocatoria con Esteban Lozano. Ya sabemos que Henry Martín es el titular, el yucateco está pasando por un gran momento y no hay quien lo mueva en este momento del eje del ataque americanista. Jürgen Damm también ya está listo, Ramón Juárez también está listo. Entonces, fuera de Richard Sánchez, la buena noticia es que las Águilas van con equipo completo a buscar ese segundo triunfo del torneo frente a Necaxa el próximo fin de semana.
Sí, el sábado, temprano, el sábado por la tarde juega las Águilas del América en la cancha del Estadio Azteca contra Necaxa.
Sábado a las 5.
Exacto. Sábado a las 5. No lo sé.
Sí, te da tiempo.
No lo sé. No lo sé, tengo que trabajar seguramente. Gracias, César Caballero. Fuerte abrazo, hasta Cuapa.
Ahora te victimizas porque tienes que trabajar. Qué bárbaro.
Saludos, Mau.
Saludos a César Caballero, ahí en las instalaciones de Cuapa, en unas renovadas instalaciones de Cuapa, donde trabaja el conjunto de las Águilas del América. Rafa Puente, ¿perdería mucho el conjunto de las Águilas del América sin Richard Sánchez?
Bueno, quieras o no, se te descompone, ¿no? De entrada, si tu equipo tiene contemplado a Richard Sánchez, el hecho de que no juegue, puede haber un pequeño margen de que lo resiente el equipo. Estás apostando por Richard porque entiendes o piensas o has vislumbrado que está mejor que la competencia que tiene en el puesto. Ahora, tiene jugadores de calidad, ¿eh? Para mí, aquí no le pide absolutamente nada a Richard Sánchez. Te puedo decir que incluso si me dieras a escoger, yo me quedo con Aquino. Claro. Por encima, entendiendo y respetando a Richard. Richard lo aventaja en golpeo de pelota, pero me parece que en lo que es dominio de la posición como tal, recuperador, etcétera, distribuidor, me parece que aquí no lo cumple mejor. Pero bueno, si no debe estar muy contento el Tano, porque si tú lo tienes contemplado para iniciar y no se recuperó de esa herida, pues...
Además, el tema de Aquino, los lanzas que hace, ¿no? Los lanzamientos. Sí, tiene
es muy claro.
En ese sentido, igual valores de 30, 40 metros. De hecho, antes de la llegada de Fidalgo, o que antes de que Fidalgo se consolidara, se pensaba que la media de la América iba a ser Richard Sánchez y Aquino. Claro. Yo sí pienso que pierde, es más, en el mejor momento de la América, cuando América empieza a recuperar uno de los jugadores importantes del torneo anterior, termina siendo Richard Sánchez. Pero creo que sí, Richard Sánchez ha venido a menos en cuanto a su nivel en este torneo. A eso agrégale el tema de las lesiones. Y por eso es que Richard Sánchez, quizá ante los ojos del Tano, le ha terminado ganando la carrera al tema de Aquino. Aquino, que a mí se me hace muy bueno, jugador de selección, pero también da la impresión que en varias ocasiones, y no lo digo con América, es algo que arrastra desde León. Ese se le va de más la pierna y se ha ganado por ahí alguna que otra, no amarilla, pero hasta roja, ¿no?
Sí, pero no es nada malintencionado.
No, estoy de acuerdo contigo.
Que es un jugador
con mucha intensidad.
A eso voy. Yo lo seguí prácticamente de lo que fue su inicio. Él llegó a Monterrey, pero no jugaba, lo pidió Lobos, lo vi jugar con Lobos. Uh-huh. La verdad, cuando Lobos ascendió, y me pareció un jugador.
No, es
recuerdo
un gran
incluso
jugador.
Un día me encontré a Duilio Davino. Y le dije, oye, el jugador este que le prestaron tiene un potencial, en mi opinión, para jugar en Europa. Sí me llamó mucho la atención.
Más que preocuparle, porque yo estoy con Rafa, hay futbolistas que pueden sustituir, coincido plenamente con lo que dice Rafa, más que él está Aquino y si se necesita también podría fungir ahí Jonathan Dos Santos. Más que eso, lo que le tiene que preocupar al técnico...
La central.
Claro, sí. Sigue siendo una pachanga. Y ahí las opciones, Cáceres está perdido, Lara está perdido, Reyes, que llegó para reforzar, no está funcionando. Araujo, que tendría que ser la solidez y la garantía, no lo está haciendo. La preocupación más grande del Tano tiene que ser, o sigue siendo, la parte defensiva.
Y la prueba más clara es que ¿Cuántas veces ha modificado?
No,
casi en todos los partidos. En todos. Sí, sí, me sí, parece sí. que nada más en dos partidos repitió cuadro bajo.
Sí, ha jugado Reyes con Cáceres, Araujo con Cáceres y me parece que Reyes... Con Reyes y Araujo, creo
Araujo
que
Reyes, es la única.
¿Sí?
Sí, sí, en el de Puebla.
En el de Puebla.
En el de Puebla, claro. Cuando los dos, entonces han jugado todos.
Sí, pero, sí, no, sí, sí.
Pero, Imau, te digo algo. Hablaste de la central.
¿Y los laterales?
Pero por izquierda ha jugado Fuentes y ha jugado Reyes.
Sí.
Y por derecha ha jugado el Ayun y ha jugado Lara.
Sí, sí, sí. Sí,
a mí
sí,
me
sí.
da la impresión que también... Eso, el no tener un lateral derecho, porque, ok, pones Emilio Lara y después como que el Ayun pues ya no es lo mismo. Entonces, eso te impide quizá, porque podemos centrarse en el tema de que él experimente, ¿no? Poner Araujo, como lo puso alguna vez.
No,
o el otro día proponía Rafa el tema de probar con Cáceres por ahí. Pero si tú tienes un lateral nato, entonces te puede permitir jugar con recorrer a Emilio Lara también a la central. Y a ver con
pero es que yo creo que el tema del lateral derecho lo puedes tener solucionado con Lara.
Entre
el
comillas,
problema es recuperar la mejor versión de Lara, porque hoy está muy lejos de ser la mejor versión.
Pero ¿por qué estás lejos? Porque no hay quien le meta presión a Lara. Él se sabe mucho más que hoy en la actualidad de la Jung. Entonces, si tú traes a alguien más para que haya la competencia interna, vamos a ver si Lara se relaja como da la impresión que está.
Yo en sub-20 nunca lo vi jugar. Pero los pocos partidos que le vi de inicio con América fue de central. Y cuando se va Sánchez, lo habilitan de lateral a Lara. Yo creo que es más central que lateral.
Pero en una línea de tres.
No.
En una pareja de central.
No, Lara, pero recuerda Rafa de esos partidos jugó central fue con dos centrales.
Sí, claro, sí, sí, claro. Sí, sí, así es. Jugando con línea de cuatro de central por derecha, Lara.
Sí.
Ahora,
a ver, yo
lo del América.
Yo creo que es más preocupante lo del lateral por izquierda. Porque tarde o temprano tiene que recuperar la mejor versión de Lara, el Tan Ortiz.
Sí, pero tarde, pero igual pero, podemos
pero
entrar.
Por hoy no está.
Sí, pero sí,
en
pero,
algún momento llegará.
Pero del otro lado.
Tienes a dos que son naturales. El caso de Fuentes y el caso de Reyes. Sí, pero, o sea, si recuperas la mejor versión de Fuentes, la mejor versión de Fuentes es mucho mejor que lo que ha mostrado Lara.
Sí, pero por edad es más difícil recuperar la mejor versión de Fuentes.
Yo creo que la mejor versión de Fuentes fue el torneo anterior.
Sí, sí. Tiene como dos torneos, increíble. Muy buena versión. Sí.
Y había fue estado, Dino. Había cumplido, se había ido y volvió.
Lo
y se hizo
obligado,
nuevamente
¿eh?
Titular y cumplió. El caso de Reyes es a veces lo que sucede con los jugadores.
¿Pero cuál Reyes?
No, el que digo primero.
Salvador.
El otro es central.
Sí, Salvador.
Quiete. Pero Salvador Reyes es un caso similar al de Gallardo.
¿Más de vocación ofensiva?
O al de Lainez. No Lainez, el que acaba de regresar.
Mauro.
Que para unos es defensa, para otros es volante y para otros es extremo.
Sí, cierto.
Y entonces termina por ser un jugador indefinido.
A medias.
Claro. Sí.
Es que llega esa confusión cuando hay un técnico, y le pasó mucho a Gallardo, cuando en selección te juegan en un rol y en tu club en otro, yo sí creo que se genera esa confusión del futbolista.
¿Cuándo regreso?
Pero
ya es muy común. Ve a Araujo, el que ahorita en Toluca.
Max Araujo.
Digo, tú lo veías en Puebla, tenía unas condiciones para jugar... adelante, o sea, muy, muy peligroso, con mucho sentido, con desequilibrio, con velocidad, y sin embargo se ha adaptado a las condiciones que han requerido, ¿por qué? Porque tiene mentalidad y tiene disposición y bueno, pues como buen uruguayo tiene garra.
Pero ibas a tocar otro tema, el de Israel Reyes, cuando le dijiste déjate de
pues sí,
cosas, Israel Reyes de
pues
central.
Es central, pero aparte en Puebla fue.
Pero en Puebla... Sus mejores partidos los vimos de contención, Rafa.
¿A quién?
A Israel Reyes.
No, bueno, yo...
Pero ya en América no tiene
no,
nivel
no, no,
para
no, no, de acuerdo. Pero no, yo no por eso cuestioné cuando llevaron a Reyes a América...
No, como que lo llevaron como central.
Lo llevaron como central cuando había jugado ya mucho tiempo en Puebla como contención. Y me parece que caes en ese tema que estás diciendo, Rafa. En que de repente el futbolista en la actualidad...
¿No es más por una necesidad que en ese momento tenía Puebla?
Está bien, pero creo que de repente estos jugadores que van de una posición a la otra terminan confundidos. A mí se me hace un buen central, ¿eh?
Y te voy a poner otro ejemplo de natural. Alguien y que se ha consolidado en su posición. ¿Quién? Álvarez, que está en el Ajax.
Ah, Edson.
Edson. Edson Álvarez era central.
En América era
mucho. Función contención. Sí. Te cumplía las dos funciones. Y.
Y la Volpe lo puso hasta de lateral.
Y se fue allá. Y ahí sí, funcionó. Sí, ahí.
Y Osorio
de maravilla.
También. Sí, en Mundial.
Osorio. Ahora, Osorio, hablando del tema de la América. Sí. Hablando del tema de la América.
Juan Carlos Osorio sí. Lo utilizó a Edson de lateral.
De lateral como por derecha.
Claro, porque por derecha que buscaba la altura de contra Brasil.
Por la altura de...
No, no, de acuerdo. Y contra Argentina lo metió de líbero, ¿no? ¿O quién lo puso? Sí, de líbero.
Sí, sí hizo todo.
Ahora, el tema de la América sí pienso que pasa por trabajo, por un lado, ¿no? En el tema defensivo, pero por otro, porque los jugadores, al final de cuentas... A ver, Araujo no está en su nivel, hay que decirlo. Cáceres no te da más.
De acuerdo.
Y el otro tema pasa, el de Israel Reyes, el de Salvador Reyes... Me da la impresión que pasa más porque les está pesando la camisa de la América.
Pero no se te olvide. Y no se te olvide.
Los dos han llegado y qué casualidad que con Puebla hasta decíamos, no, jugador de selección, le tienen que dar una convocatoria por lo menos.
Pero no es lo mismo.
Y el caso de Lara, me da la impresión que él como que está desubicado y Fuentes pues tiene que recuperar.
Y no se te olvide que dejaron ir a Bruno Valdés.
Sí, claro, claro.
Porque en su momento era que se vaya, que se vaya, que se vaya. Oye, la América lo quedaría por tener a este futbolista de Boca.
Claro.
Así. Hoy por hoy, si tú tuvieras que elegir alguno para ser titular en América, seguro estoy que sería Bruno Valdés, el que dejaste ir. ¿Eh?
El problema es que se encartaron de centrales de perfil derecho.
Sí, por eso, pero
fue de perfil derecho. Tenías que desprenderte uno. Porque hoy ese es el problema que tiene con Israel Reyes, que el día que jugó contra Puebla, como bien recuerda Dionisio, tuvo que modificar, tuvo que poner a Araujo como central por izquierda y a Reyes...
Que tampoco es el fin del mundo, ¿eh?
Son...
Tampoco es el fin del
mundo. No es el fin del mundo.
No, pero yo te digo una cosa. Si repasamos a los diferentes equipos a nivel mundial, el porcentaje elevadísimo que juegan dos derechos.
Dos derechos.
Es central.
Es muy difícil.
Porque hay mucho menos zurdos que derechos.
Pero ese derecho que tú dices que va por el perfil izquierdo ya está acostumbrado a jugar por izquierda.
Claro.
Acá la cuestión es que estos dos están acostumbrados a jugar por central por derecha.
Y eso es lo que está pasando con el Tano. Eso para mí es lo que le está pasando, que no termina por encontrar uno de esos centrales que sí se adapte y sí se acople al perfil.
Independientemente que sea zurdo o derecho.
Esta es la encuesta del día. ¿Hay falta de talento en la defensa del América? ¿Sí o no? Con la imagen de Araujo y del Tano.
¿Nos vas a invitar a Rafa, a Dionisio y a mí al estadio o no?
Es que no sé si voy a ir.
Ah, bueno, no sabes.
Pausa y volvemos para hablar
más. Es que el sábado no.
Cuando no te quiero invitar.
Los esperamos este viernes a las 6:50 de la tarde en la pantalla de ESPN, partida correspondiente a la fecha 6. Qué rápido se va el torneo del fútbol mexicano. Puebla contra Mazatlán desde el Cuauhtémoc.
Es más fácil cortar una cabeza que 25, ¿no? O 30. De repente hay azules disfrazados de otros colores y al final son los que más critican y los que menos saben.
Te digo, creo que son gajes del oficio y sin embargo... Te digo, yo sigo viendo un equipo que está comprometido, un equipo que quiere hacer bien las cosas. Somos un equipo de día y de noche, o de noche y de día. No necesitan meterte 7 para reaccionar, ¿no?
Ojalá que toda esa gente que verdaderamente apoya a Cruz Azul le dé ese voto de confianza, porque el equipo se mata en la cancha, ¿no?
Hemos estado peor. O sea, suena muy, muy extraño y mucha gente no le va a gustar, pero... Hemos estado peor.
Las cosas nos pueden venir mejor, ¿no? Y con su apoyo, sin duda, se esforzarán más.
El equipo intenta hacer cosas, pero hay momentos en que fallamos en esa concentración.
Después de escuchar a Raúl El Potro Gutiérrez, técnico de Cruz Azul, vamos al Estadio Azteca porque ahí jugó hace unos minutos el conjunto de la Máquina, un partido de preparación contra el Atlanta United. ¿Cómo le fue a la Máquina? Marce, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
Saludos, Mau. Les mando un abrazo allá a la mesa de Fútbol Picante. Un partido que se disputó esta mañana en el Estadio Azteca y la Máquina sigue sin poder ganar en lo que va del año 2023. El resultado final de este partido contra el Atlanta United, dirigido por el mexicano Gonzalo Pineda, terminó en empate a 3 goles. El Potro Gutiérrez utilizó a la mayoría de sus titulares durante el primer tiempo y ya para la segunda parte comenzó a alternar, tomándolo como un interescuadras de cara al partido del próximo domingo en contra de los Diablos Rojos del Toluca. La buena noticia para Cruz Azul es que de alguna forma encontró el gol, pero sigue mostrando carencias en el sector defensivo que tendrán que corregir para el próximo partido. Ignacio Rivero, Jordan Silva y un autogol del Atlanta United fueron los anotadores de este partido, que cerró también la estancia del conjunto estadounidense en territorio mexicano. Ya por la tarde estarán viajando de regreso para continuar con su pretemporada en territorio norteamericano.
¿Qué se dice, Marce, tú que conoces muy bien Cruz Azul y cómo se maneja todo al interior, las decisiones que se toman? En realidad, ¿qué tanta paciencia, no? Si esto fuera un termómetro de cómo está la paciencia de la directiva con los resultados que ha obtenido el equipo y cómo funciona el mismo con Raúl Gutiérrez para saber de su futuro. ¿Es cierto que todo depende del partido contra Toluca?
Comparándolo con un termómetro, como mencionas, Imai, estaría cerca de llegar al punto de fiebre, ¿no? Porque sí, la paciencia se ha ido agotando por parte de la directiva, a pesar de que no le pudieron cumplir al Potro Gutiérrez con las necesidades de refuerzos para el torneo actual. Trajeron a un par de argentinos que no han terminado por funcionar. Se puso la meta alta en Luis Suárez, en Radamel Falcao y a ninguno de los dos centros delanteros que requería el Potro los pudieron cerrar, y al final Gutiérrez ha hecho lo que ha podido con lo que tiene. Sin embargo, la paciencia de la directiva se ha ido agotando y han comenzado a sondear a distintos técnicos para estar preparados en caso de que el próximo domingo contra Toluca no se obtenga un resultado favorable, más allá de las formas. La verdad es que la directiva está ya comenzando a ver hacia otro lado y prácticamente lo único que salvaría al Potro Gutiérrez el próximo domingo sería un triunfo ante el conjunto de Nacho Ambriz.
¿Sabes cómo está el grupo? ¿Los jugadores cómo están con Raúl Gutiérrez, Marce?
El grupo está bien, el grupo, no hay una mala relación entre Raúl Gutiérrez y el grupo, hay una buena relación, están tratando de sacar esto adelante, sin embargo los resultados no se han dado y además Cruz Azul ha sido un equipo muy inconsistente a lo largo de este torneo, muchos empates, un empate, los demás derrotas, pero ha tenido muchas inconsistencias a lo largo de los partidos, buenos primeros tiempos, malos segundos, a la siguiente semana un mal primer tiempo y un buen segundo tiempo. Así han ido alternando y ha sido difícil. La relación no es mala, pero evidentemente hay tensión porque no llegan los resultados y al final el que va a ser el sacrificado de alguna forma, pues tendrá que ser el Potro Gutiérrez y su cuerpo técnico, como se acostumbra en el argot, ¿no? Pero realmente ha tenido poco margen de maniobra con el plantel que pudo levantar hacia el final del torneo pasado. Y ahora pues no ha podido, a pesar de una pretemporada que de alguna manera ilusionaba por ganar el torneo que jugaron, pero veremos qué es lo que sucede el domingo. No hay una mala relación, pero pues tampoco están en el mejor momento.
Te interrumpo, Marce, porque vamos a despedir ESPN Latin. Cámbienle a ESPN 3, continuamos ahí en Fútbol Picante. A ti no te despido, Marce, porque tengo otra pregunta que tiene que ver con el organigrama, la estructura. ¿Cómo está hoy Cruz Azul a nivel directivo? Víctor Velázquez es la cabeza. Y de Víctor Velázquez para abajo, ¿cómo es el organigrama de la Máquina?
Víctor Velázquez es la cabeza. En teoría, Óscar Pérez está como director deportivo junto con Carlos López de Silane, pero son dos puestos que no se han definido y que no se han anunciado oficialmente como marcaría el protocolo de una institución como Cruz Azul, ¿no? Carlos López de Silane terminó el torneo pasado como un director deportivo interino ante la salida de Jaime Ordiales a Selección Nacional, y para este se tenía pensado que Óscar Pérez asumiera también ese cargo. Pero entonces hay dos personas en la misma posición, tratando de alternar o de hacer un conjunto o una mancuerna, y también eso me parece que ha generado desorden, porque al final de cuentas, Mau, tampoco fueron Óscar Pérez o Carlos López de Silanes los encargados de traer los refuerzos, sino la directiva, y ha quedado claro que han quedado por debajo de las exigencias de Cruz Azul y de las necesidades que tenía el Potro Gutiérrez.
Es que esa era mi otra pregunta, Marce. ¿Quién trae los refuerzos a Cruz Azul? ¿Quién diseñó esta campaña? ¿Quién tiene el proyecto que dice Cruz Azul 2023, 2024 hasta 2026? Esto es lo que pretende el equipo, estos son los objetivos, este es el estilo de juego que buscamos, estos son los refuerzos que necesitamos. ¿De quién es ese proyecto y quién refuerza al equipo? ¿Quién elige a los jugadores que llegan de cara a esta campaña?
Son Víctor Velázquez y Marín, son los que están encargados por ahora del equipo, quienes además tienen ocupaciones dentro de la cooperativa. Entonces, no han sabido delegar estas funciones y definir ese proyecto, porque lo veíamos desde la salida de Juan Reynoso. Se contrató a Diego Aguirre sin mucho conocimiento del fútbol mexicano, se le dio un recibimiento como si hubiera llegado Pep Guardiola o José Mourinho a dirigir a Cruz Azul, y después se cayó todo, ¿no? Diego Aguirre nunca pudo encontrar la forma, no hubo un clic con el plantel, y al que tenían a la mano era Raúl Gutiérrez. Medio rescató el barco y gracias a eso se quedó por un año más, pero tampoco hay un proyecto definido, ¿no? Solamente poner, se están moviendo de alguna manera las fichas dentro de este ajedrez llamado Cruz Azul, y no está funcionando porque no hay un orden, no hay una estructura y no hay una adecuada delegación de funciones dentro de la institución para que cada una de las áreas se encargue de algo en específico.
Cuando dijo Marce que los encargados de reforzar el equipo son Marín y Velázquez, ¿qué fue lo que dijiste, Rafa?
Está dicho todo.
Está dicho todo. Pues con eso despedimos el enlace con Marce. Está dicho todo. Gracias, Marce. Como equipo, siempre, Marce, muy puntual la información desde el Estadio Azteca, donde jugó el equipo de Cruz Azul el día de hoy ante el Atlanta
y luego
United.
Para
Increíble, Rafa.
Digo, para rematar, traen al jugador de refuerzo, debuta, 15 minutos está
y fuera del torneo. Sí, sí, lo de Carlos Vargas, que bueno, Vargas. Pues ahí sí,
es la mala suerte. ¿Como titular en el equipo ya no?
No, yo soy el que no ha podido asistir por temas laborales. Ah. Pero a ver, volviendo al tema de Cruz Azul, cuando Marce nos entrega toda esta información, podemos sacar la conclusión de que el Potro Gutiérrez no es el principal responsable, ¿no, Dionisio?
No, no es, pero para la directiva sí lo es, porque no le están dando el apoyo. Y cuando tú no eres autocrítico en reconocer que parte del por qué el equipo no está bien, al margen del que técnico tenga su responsabilidad, y lo más fácil es, ¿sabes qué? Vamos a echar al técnico, ya hablamos con cuatro técnicos y nada más están esperando el resultado contra Toluca, que si no se da, independientemente de que Cruz Azul pueda jugar un buen partido y lo termine perdiendo, se lo van a echar, entonces los problemas van a continuar y van a seguir. Si tú como directiva no reconoces que te has equivocado, que has dejado de hacer cosas, que sigues haciendo cosas que se venían haciendo desde la directiva anterior y que, por supuesto, se termina reflejando en el equipo a nivel de cancha, que los refuerzos siguen llegando tarde, que de pronto contratas jugadores que no dan el ancho y ese tipo de situaciones, pues sea quien sea el técnico, va a pasar lo mismo al final de cuentas.
Pero ¿sabes qué, Diony? Sí. Públicamente no lo van a reconocer. En el fondo deben de estar conscientes. Ahora, olvídate. Ojalá me equivoque, ¿eh? Pero si no gana el domingo, lo van a echar.
Sí, pero ahí es donde. Si no es este domingo, y no se lo deseo, claro, pues será en otros dos fechas más. No. O sea, porque sí, el hilo se corta por lo más delgado. Y aunque tiene su responsabilidad, es el menos culpable de todo, el Potro, es así. Pero no va a salir nunca la directiva y decir, sí, es cierto, me equivoqué. No, ahora, pero, hasta hace unos días.
Pero no necesita salir y decirlo. O sea, la directiva a lo mejor lo que necesita es demostrarlo con hechos. ¿Cómo? Y demostrarlo con hechos, pero, es decir, ¿sabes qué? Sabemos que tenemos nuestra responsabilidad, vamos a seguirle dando la oportunidad a Raúl Gutiérrez de que continúe en el cargo.
Y tranquilamente, como reza el dicho, ¿no? La ropa sucia se lava en casa. sentarse con Raúl y llegar y decirle, ¿sabes qué? Hemos fallado en esto, tranquilo, trabaja.
Claro, claro.
Porque el también, respaldo, la también el equipo tiene potencial para jugar mejor.
Claro, 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 por supuesto. Claro.
Vamos a ser sinceros.
Sí, sí, sí. A ver, este Cruz Azul en el torneo no ha jugado, ni siquiera se ha acercado a lo que mostró en el partido de vuelta contra Monterrey, al cual casi lo alivió.
Yo no descarto que vuelva a ganas en los segundos tiempos.
Sí, ¿no? Nada más, pero poco fútbol.
Yo no descarto el regreso de Jaime Ordiales. Hasta hace unos días, antes de todo el
trámite. Nada.
LeBron James, desde el codo. La gente le pide que lance. LeBron con el fadeaway por la historia. ¡LeBron James! Damas y caballeros, LeBron James reescribe los libros de historia y supera a Kareem Abdul-Jabbar como el máximo anotador de todos los tiempos. Nadie ha sido tan bueno por tanto tiempo. El elegido ha cumplido su promesa. ¡Larga vida al rey!
Los dos puntos de la historia, los dos puntos del rey, los dos puntos que ayudaron a LeBron James para superar el récord de Kareem Abdul-Jabbar. Alcanzó 38,387 en 20 años. Abdul-Jabbar, 1,410 juegos en la carrera de LeBron James, un promedio de 27.2 puntos por partido.
Oye, Mau, ¿y en qué duela?
En la que sea, estos dos
pero
monstruos.
Pero duela en la donde que sea. Yo creo que se esperó para hacerlo ahí.
Sí, con Los Ángeles, dices tú. Sí, en Los Ángeles. Sí. Cristiano Ronaldo, en selecciones, máximo goleador. En 2021 superó los 109 de Ali Daei. Actualmente tiene 118, único en marcar en 5 Copas del Mundo, de 2006 hasta 2022. Otro récord de Cristiano, máximo goleador de la historia. En 2022 superó los 807 de Josep Vican. Al día de hoy tiene 820, máximo goleador de la Champions, con 140 anotaciones. Seguimos revisando números históricos. Ahora de Lionel Messi, máximo goleador en ligas top 5 de UEFA con 698 goles. Mejor goleador en un club, 672 tantos con el Barcelona. 474 anotaciones en la Liga Española. Miroslav Klose en Copas del Mundo, máximo anotador en mundiales, 16 goles entre 2002 y 2014. Superó a Ronaldo el brasileño. Mbappé al acecho, el francés tiene 12 goles en 2 Copas del Mundo. Pero, ¿Qué cifra, qué récord, qué marca tiene más valor?
Sí, Rafa. No, un punto.
Sí.
Digo, siendo histórico, nos puso a Pelé.
Sí, señor.
Acuérdate que claro. Pelé, el gol número 1000 lo hizo contra Vasco da Gama de penal, que era el Gato Andrada, el portero, un argentino.
Pero ahí había amistosos, ¿no, Rafa? ¿Sí? Con Pelé. Con Pelé había amistosos.
Sí, no, pero bueno. Acá. Era el sereno, pero digo... Se hizo, sí. Se hablaba de mil goles.
Es que dicen que Pelé le contaban hasta los de los entrenamientos, ¿no?
Y por ejemplo, el de Miroslav Klose, ¿cuántos fue los que hizo Raimundo Copa? ¿O Just Fontaine?
No llegó a los... Sí. El que más tenía era Ronaldo.
En un mundial, ¿no?
¿13?
En mundiales, sí.
Con mucho menos partidos.
Sí, claro.
Con menos partidos.
Pero además, creo que aquí están destacando, Rafa, en la época más actual.
No, sí, claro.
¿No? Por lo eso más no aparece frecuente. Pelé. Y creo que esa situación les juega a los que, pues, por supuesto, a ver, a Pelé o a Maradona o a los que han establecido récords.
Romario también hizo una buena cantidad.
Claro, en algún otro momento. Estos hay que reconocerlos que como disciplina profesional, intachables. Por eso es que han durado por lo menos 15, 20 años en el fútbol. O en el básquetbol, ¿no?
Bueno, podrías poner de otros deportes, no sé, Federer con la cantidad de semanas que también, se mantuvo como el número uno del mundo. También. Lorena Ochoa en el gol la semana.
No, y no solamente como la número uno del mundo. La cantidad de títulos.
O Annika Sorenstam.
Y se mencionó a LeBron que le rompió a Karim sí. Abdul-Jabbar. Pero no puedes dejar de mencionar a Jordan.
No, claro.
O sea, no en el recuento de puntos, en la calidad del basquetbolista.
Claro. Una cosa es el registro numérico, ¿no? El aspecto cuantitativo y otro cualitativo.
Es que esta dinámica nos basamos en eso, en anotaciones. Ahora,
está bien, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado al deporte a medirlo. O sea, el fútbol ya no lo vemos por cómo se juega, sino por cómo se mide. ¿Cuántas asistencias dio? ¿Cuántos pases dio? ¿Cuántos minutos jugó? ¿Cuántos kilómetros recorrió? Ya el fútbol hoy no se juega, se mide, por ejemplo. Y antes se jugaba. Sí. Y el deporte en general, ¿eh?
Sí, todos.
Y no metieron nada.
Bueno.
¿El béisbol?
No, oiga.
Ah, Tom Brady.
Vamos del 3 al 1, tal y como nos lo ha enseñado SportsCenter. Del 3 al 1, Dionisio.
Me encanta que siempre haces referencia a estos ejercicios de SportsCenter. Me gusta mucho. Bien hecho.
Claro. Te voy a decir por qué. Porque un día a mí me tocó en un análisis y lo hice del 1 al 5.
Y ahí aprendiste.
Me dijeron, oye, compadre, pues...
Guárdate el secreto final.
Exactamente. Claro.
Valió la pena, mira.
En el 3, ¿a quién pones, Dionisio?
Yo, más que a quién pongo cuál de los récords, me termino quedando con el de 118 goles de Cristiano Ronaldo en selecciones.
Ah, caray. ¿Están de acuerdo, Rafa, Adal?
Sí.
Y te voy a decir por
Dale
qué.
Dale chance.
Te voy a decir por qué. Porque pienso que récords como el que rompió ayer LeBron o el de Miroslav Klose en mundiales, se necesita una gran cantidad de años para poder llegar a ellos. Y para eso necesitas trabajar en el día a día, cuidarte, ser profesional, seguir siendo, si no el mejor, por lo menos estar entre los 3, 4, 5.
O sea, esos tienen mayor importancia.
Claro, por supuesto.
No sé, porque ahí está Mbappé, que quizás rompe rápido esa cifra. Ya llevamos cuántos
tiene. Bien, pero estamos hablando de 3 mundiales. Y para que Mbappé llegue a 3 mundiales, estamos hablando de 12 años.
¿Cómo? Si ya lleva 2.
Por eso...
Capaz que en uno o en dos más lo termina consiguiendo.
Por eso te estoy diciendo. Dentro de otro mundial más serían 8 años en relación a su primer gol en una primera Copa del Mundo.
Retomamos el tema después de...
En 8 años, ¿no?
Sí.
Bueno, pongo entonces a Cristiano Ronaldo con 118 goles. Todos coinciden. En la posición número 2, Adal.
Messi. Lo de Lionel Messi a nivel de clubes.
672 goles.
Sí, señor.
En el top 5 de las ligas de Europa. Sí. ¿Coincide, Rafa?
Sí, sin duda.
Sí,
¿sí?
Está bien,
sí. ¿Sí? ¿Tú también, Dionisio?
Sí, también porque significa, volvemos a lo mismo, estar año con año. Para llegar a esa cantidad de goles necesitas muchos años. No es de la noche.
Por lo que, por como los escucho, si van a dejar fuera a Miroslav Klose.
Pues, imagínate capaz. Si se sumaran las asistencias.
Sí, claro.
Te voy a decir, por el aporte al deporte en sí, sí. Bueno, a mí me gusta mucho más o valoro mucho más el trabajo del que asiste que del que define. Por la construcción en sí del juego, pero entiendo ya.
Claro. Son gustos. Del que asiste al que
define. Es más difícil
al que define,
claro. Que resolver.
Sí, claro.
A ver, ¿cuánto se dice?
Sí.
Dijiste el que asiste
sí,
al que define.
Sí, yo disfruto, y lo digo en serio, cuando yo veo un partido de fútbol, yo disfruto más del que elabora, del que construye y le pone la pelota al que lo termina definiendo.
¿Cuántas
que
veces tiene decimos?
Todo el mérito, ¿no? De meter el gol.
Gol
pero me gusta
de Dionisio
más el que
metió Adal Franco.
Es Casas.
Rafa.
Así que me acuerdo, creo que
el número uno.
No, el del momento.
LeBron.
Sí. Porque aparte, ¿sabes qué? Conseguir eso en ese deporte, sí. Es que qué intensidad, qué potencia. Es Son pero Rafa, unos
pasaron 39 años.
Adal, no lo siento tan convencido.
39. No, no, claro que sí. ¿Sí?
¿Estaba entre LeBron o Miroslav?
No, claro que sí.
El sobre tema todo, de todo el tiempo que te
algo que argumentaba mucho LeBron y tiene toda la razón, al margen que para mí, yo me sigo quedando con Jordan, son gustos, insisto.
No, yo también.
Pero algo que tiene razón LeBron es que no se le tomaba en cuenta a él cuando había estas pláticas. Se hablaba de Kareem Abdul-Jabbar, se hablaba de Michael Jordan. Él no se le tomaba en cuenta. Entonces, él lo reconoce así, que le costó mucho más trabajo ir construyendo e ir ganándose este reconocimiento. Por eso para él le vale mucho más, ¿no? Ya después lo que él dice que es el mejor basquetbolista que ha existido en la historia, esa es otra plática, ¿no? Sí.
Pero entonces Miroslav Klose no tiene cabida aquí.
Es que ese es más...
El productor está enfurecido. Dice, a ver... No. Voy a repetir, señor productor.
A ver.
Acuérdense que el señor productor le encanta estas dinámicas y se mete mucho. Es un tipo muy apasionado que le gustaría estar aquí en la dinámica. Y dice...
Invítalo.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Ya se lo había propuesto a Lucio en algún momento. Alex dice, en mundiales, en el máximo evento... Marcar 16 goles, ¿no cuenta para ustedes?
Ese es más alcanzable que los otros registros.
A ver, pero entonces, vayamos a esto. ¿Cuál quitamos? Si yo tengo que quitar uno de los que hay, probablemente quite el de Cristiano Ronaldo para meter a Klose. Porque Cristiano...
Pero no tienes que quitar a nadie, ¿eh? Tampoco te intimide el productor.
Si suponga, por eso yo planteo, si alguno tuviéramos que quitar, ¿cuál quitamos para meter a lo de Klose? ¿Por qué? Porque hay muchos goles de Cristiano que realmente también fueron a selecciones muy, pero muy bajitas.
De repente, para hacer un comparativo ahí, sí valdría la pena ahora sí que meterse a explorar cuántos goles con selección hizo Klose. Miroslav, yo creo poquito más de la mitad de los que habrá hecho Cristiano.
Sí, era lo que iba a decir. Se quedó lejos.
Lejos.
Sí, lejos. Se quedó lejos de lo que hizo Cristiano.
Sí. Ahora, el tema pasa de que...
No, sí está bien el ejercicio, ya no le muevas. Está bien así.
Me da pena con el productor.
No, que no te dé.
O sea, ¿te da pena o quieres quedar bien? Las cosas como son.
Primero me da pena. Y después puedo quedar bien con el productor. Siempre voy a querer quedar bien. Bueno, pues se quedan entonces estos. Oye, por supuesto, el hombre del momento es el rey LeBron.
¿Al productor o al talento?
Mandó por delante al productor cuando creo que era él el que quería que metiéramos a Klose.
Pausa y ya volvemos. Para platicar de los Tigres.
Tenemos una conca, la queremos ganar. Tenemos el plantel, la verdad, la directiva hizo lo que necesitaba hacer para competir en todas las competiciones y vamos por todo. Yo siempre he ido por todo, a veces se puede, a veces no se puede, a veces se gana, a veces se pierde, pero claro que con ese grupo tan competitivo que tenemos, queremos ir por todo.
De que Tigres y Rayados ganan todos billetazos, dejas de un fair
play. ¡Oh, qué la chin!
¿Cómo lo ves?
¡Que no sean celosos!
Primero, me da mucho gusto que André Pierre Gignac haya hablado con los medios de comunicación. No sé exactamente, a ver si nos puede ayudar el productor a saber dónde fue.
Y habla mejor español que Adal Franco.
Esta entrevista con muchos reporteros.
Y mexicano también.
Sí.
Entiéndase la expresión.
Sí, en redes sociales igual. Muy bien. Suelta ahí sus palabrillas. Pero a mí me parece que estos referentes, estas figuras de los equipos, tendrían que estar mucho más en contacto con los medios de comunicación.
Totalmente.
Y André Pierre Gignac, a mi entender, de esas figuras en el fútbol mexicano que quizá está más alejado,
más,
¿no?
Oculto, alejado.
Sí, no es tanto hablar. Ojo, él tiene que hablar dentro de la cancha y lo ha hecho muy bien a lo largo de los años.
No, dentro
él
de la cancha.
Él puede
ser
lo que le pegue la gana. Él puede ser lo que le pegue la gana.
En eso no estoy de acuerdo.
Dentro de la cancha y cuando habla fuera de la cancha, lo habla yendo, por ejemplo, a cuestiones de beneficencia, ¿no?
Exactamente.
Eso habla muy bien.
Muy bien. No estoy de acuerdo con eso que dice Adal.
¿Por qué?
Él puede hacer lo que se le dé la gana.
¿Por qué no?
No,
porque al final...
No está bien visto el tema de los árbitros, como le reclama cada ratito por cualquier cosa.
No, pero...
Por ejemplo...
Pero que él pueda hacer lo que quiera...
O que cabría más bien en el tema de lo que él dice, que puede hacer lo que le dé la gana.
Pero también está preocupado por lo que vamos a decir nosotros, ¿verdad?
El hecho...
Por favor.
Ahora, también el hecho de que seas una figura y que tengas casi la obligación de que cada vez que te requieren tengas que aparecer, pues está muy difícil, ¿no? Claro. Porque hay estilos. Hay al que le gusta mucho el protagonismo. No me parece que Gignac sea
no,
así.
No, ni cerca.
Yo recuerdo muy bien una entrevista que le dio a ESPN, que lo entrevistó Roberto Gómez Junco. Sí. Buenísima. La verdad, muy bueno. O sea,
sí, pero
muy,
¿no te parece
muy
que
sencillo,
la,
muy
¿no
cordial?
¿No te parece que el referente del equipo, Rafa, sí tiene que hablar más seguido en conferencia de prensa? En entrevistas mano a mano,
después de un partido importante.
Estoy de acuerdo, programado.
Sí, claro, programado.
Porque tampoco le puedes dar todo el centro de atención de Tigres no, a Gignac.
Programado. Pero
también para
que Gignac, siempre es.
Pero así pero como también programa.
Para que Gignac funcione finales, como funciona,
pero Rafa,
depende
pero
de un Rafa,
así como Tigres programas. Con Tuca Ferretti, claro. ¿Cuántas veces lo vimos a lo mejor en un día antes salir ante los medios? No.
Yo bueno, no pero recuerdo. Es el, como técnico sí tienes esa, vamos a llamarle, obligación de acudir a esas
no, para bien. Ti no, porque dices que bueno, puede hacer lo que quiera.
No, ya hay una obligación. No,
como técnico.
Ah. Como técnico eso, hay una obligación de la federación.
Claro, antes del partido
tienes que ir los dos técnicos.
Claro, y después del partido, claro.
Sí. A ver.
Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en el pasado Gran Premio de la Ciudad de México, ahí en pista, nada de que arrancara. Hablamos, de verdad, un tipo, yo nunca lo había entrevistado, y fue más una charla del momento, de lo que vivíamos en la carrera y demás. Cuando le pregunté, oye, lo que dijo el Piojo, que ya están viejitos y demás, sí, como que se sacó de onda. Y muy amablemente
le
soltó un derechazo, no de que me haya golpeado ni mucho menos. Así, luego platicamos después de eso, me soltó, casi me desarma. El tipo está hecho un toro. Y el tipo se ha ganado a hacer lo que
apantalló.
Quiera. Me apantalló.
No, yo
amable, en eso, directo, frontal, sin necesidad de lucirse. Ha respondido en la cancha.
Yo en eso de que pueda hacer lo que quiera, no estoy de acuerdo, porque al final el futbolista, más por más figura
hay que ver
sea,
qué significa
es un empleado.
Hay que ver
es un empleado.
Pero
al
hay
final.
Que trae ese hacer lo
claro,
que quiera.
En el buen sentido de la palabra.
Gracias, Rafa. Gracias. Es que a veces hay que
estar
con manzanas y con...
Es que el buen sentido de la palabra, ¿a qué se refiere?
No. ¿Cómo dices tú que hay que explicar con manzanas y peras lo que no sé qué?
Ah, sí. ¿Para qué me explicas con peras o manzanas lo que me tienes que decir?
Y si duelas.
Con blanquillos.
Bueno, a ver, es una expresión, Mauricio.
Dijo André Pierre Gignac en esta, que por cierto ya nos confirma el productor, gracias productor, que fue en un evento de su fundación, lo que recién decías, Dionisio, ¿no?
No. Ahora,
ahí es donde
y bueno, a ver, no hay bueno. que ser quisquilloso, ¿por qué terminó hablando? Porque entonces es un evento de su fundación.
Claro, claro. Bueno,
si no quería, no hablaba, ¿eh?
Ah, él
si no quería, no hablaba. Acababa el evento y sí.
Pues sí.
Ah, es que todos
pero
es que
no le estamos pegando, pero sí entiendo la parte que dice Mao. Si eres el referente del equipo, de una afición tan importante, o por lo menos que se ha dicho que de acuerdo a cómo apoya ese equipo, puede ser de las más importantes del país... Pues sí, a lo mejor la gente quiere escuchar al ídolo, quiere escuchar más frecuentemente o recurrentemente.
Te lo acaba de decir Rafa, hay futbolistas a los que les encanta hablar.
Está bien, pero por eso te estoy diciendo, dejémoslo en una final. ¿Cuántas finales lo has escuchado hablar antes o después? A lo mejor después sí, antes no.
Pausa y volvemos para hablar de las chicas.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.